Las 8, las 7 en Canarias.
Soy Elena Ferreira Cruz, hoy es mi cumpleaños y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues Elena, muchas felicidades. Espero que te lo pases estupendamente y que sigas escuchando el programa, que me han dicho que estás todos los días ahí pegada a la radio. Así que gracias por escucharnos y, como te digo, felicidades y un beso. Hoy es el día siguiente al día siguiente, o mejor dicho, hoy es el primer día de este verano del año 2023. Puede parecer de perogrullo, pero la cosa tiene su aquel. Hoy, 25 de julio, es el día de Santiago Apóstol, patrón de España. Fiesta grande en Santiago de Compostela y en Galicia. Pero también es festivo en Castilla y León, en el País Vasco, en Navarra y en la ciudad de Santander. Antes se decía aquello de Santiago y cierra España. Esto estaba inspirado en un grito de guerra pronunciado por las tropas cristianas durante la Reconquista. Pero ya sabes que aquí somos como somos y muchos en su momento lo utilizaban para explicar que a partir de esa fecha España cerraba por vacaciones. Entre otras cosas porque era verdad, porque a partir del 25 de julio todo el mundo se iba a descansar. Era complicado encontrar algo abierto, ¿eh?, en el mes de agosto hace algunos años. Bueno, pues con el paso del tiempo las costumbres han cambiado y la gente se coge las vacaciones de otra manera. No todo el mundo se va a la vez. Pero resulta que este año está siendo todo muy distinto. Venimos de donde venimos, de unas elecciones generales en pleno verano. Unas elecciones generales que han llegado después de unas elecciones autonómicas y municipales. No han pasado ni 2 meses. Hemos vivido un mes de julio atípico de mítines, algún debate electoral, una campaña rara, en la que, por cierto, la palabra más utilizada para calificar al contrario ha sido la de mentiroso. Una campaña en la que se nos han hecho todo tipo de promesas. Recuerdo, por ejemplo, los 20.000 euros prometidos por Sumar a cada español que cumpla los 18 años. Una campaña agotadora, incluso para los propios políticos. De hecho, Feijóo llegó a tener algún problema de espalda. ¿Te acuerdas? Bueno. Así que todos, ciudadanos y políticos, esperábamos el 23 de julio para desconectar y empezar a disfrutar del verano. Pero no ha podido ser. El resultado electoral no nos va a dar tregua y tras una campaña agotadora llega una ronda de negociaciones que nos va a dejar exhaustos. Una negociación que va a ser lenta. Esta tarde estaba pensando qué te puedo contar que te sirva y que te sea útil, qué te puedo aportar. Y creo que lo mejor que puedo hacer es algo tan sencillo como recordarte los plazos que se abren a partir de ahora. Mira, te cuento. Hoy el BOE ha publicado el cese de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y también de todos sus ministros. Desde hoy, todos ellos están en funciones. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que solo pueden tomar decisiones ordinarias. Pueden emitir decretos, pero solo para cuestiones urgentes. ¿Cuánto tiempo puede estar el gobierno en funciones? Pues no hay nada establecido. Mira, tenemos 2 ejemplos recientes. En 2015, el gobierno de Rajoy llegó a estar 314 días en funciones. Y en 2019, el de Pedro Sánchez, 219. El récord mundial de gobierno en funciones lo tiene Bélgica. Allí estuvieron 541 días sin gobierno, casi un año, ¿eh? Eso sí, España no es Bélgica. Pero bueno, una vez aclarado este pequeño detalle, vamos con las fechas importantes. La primera fecha importante es este viernes. El 28 de julio se va a completar el recuento del voto exterior. Este voto es el que llega al Ministerio de Exteriores, procedente de las embajadas y de los consulados de todo el mundo. Exteriores lo remite a las juntas electorales de cada provincia y ahí se contabiliza. ¿Puede cambiar el resultado electoral? Bueno, hay 9 escaños en el aire, pero dicen que solo podría haber alguna modificación en 2 provincias. En Madrid el PP podría ganar 1 escaño a costa del PSOE. Parece ser que los populares necesitarían 1.571 votos para conseguirlo. Dicen que puede ser posible. Y en Girona, Feijóo podía rascar otro diputado arrebatándoselo a Junts. Aquí la diferencia está en más o menos 600 votos y es más complicado. Siendo realista, 1 escaño de aquí, 1 escaño de allá, pues no cambiaría nada. El bloque de PP y Vox empatarían escaños con el bloque PSOE y resto del mundo. Y lo único que puede pasar es que Sánchez necesite el sí de Junts, el sí de Puigdemont, el lugar de la ascensión. La siguiente fecha en rojo en el calendario, apúntatela, es el 17 de agosto, con la que va a caer ese día en España. Ese día se van a constituir las cámaras y los diputados y senadores van a tomar posesión de sus cargos. Sabremos, por ejemplo, ese 17 de agosto, quién va a presidir el Congreso. Un dato importante, porque quien logre la presidencia podrá manejar los tiempos. Y precisamente lo que estamos es en esto, en un juego de tiempos. A partir del 18 de agosto va a empezar la ronda de contactos del rey con los distintos grupos parlamentarios. Y después de escucharles, pues el rey, en función de los apoyos que cada uno diga que tiene, propondrá un candidato para la formación de gobierno. Esas son las fechas. Como ves, nos vamos hasta el 18 de agosto. Durante las próximas semanas, a lo que vamos a asistir es a las negociaciones entre los distintos bloques, los distintos grupos. ¿Y cuál es la situación de esas negociaciones hoy, a 25 de julio? Pues vamos a hacer un repaso. Titulares. Feijóo lo tiene prácticamente imposible. El PP tenía dos opciones para formar gobierno. Opción A, un pacto que incluyera a Vox, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y PNV. Con esto la suma daría. Pero la cosa queda descartada porque el PNV ya le ha dicho que no va a negociar con él. Y es que los nacionalistas vascos, que se van a jugar el gobierno del País Vasco este año 2024 con Bildu, a ellos no les interesa que se les relacione con los populares y no quieren ni oír hablar de compartir algo con Vox. ¿Cuál es la opción B? Que el PSOE se abstuviera y dejara gobernar a Feijóo. Esto es más o menos ciencia ficción. ¿Sería bueno para la estabilidad y la gobernabilidad del país? Sí. ¿Sería deseable para evitar que el gobierno de España estuviera en manos de independentistas? También. ¿Lo hacen en otros países? En Alemania es normal, en la última década lo han hecho varias veces. De hecho, lo que sería el Partido Socialista y el PP alemán han gobernado durante 8 años. ¿Se ha hecho alguna vez en España? Sí, el PSOE se abstuvo para que Rajoy pudiera formar gobierno en el año 2016. Pero Sánchez, el mismo Pedro Sánchez, entonces ya votó que no y acabó dimitiendo como diputado y luego ya volvería todo aquello para reconquistar la Secretaría General del PSOE. Así que de esto nos podemos ir olvidando porque no va a suceder. ¿Y qué dice Feijóo? Bueno, pues Feijóo estaba hoy en Santiago de Compostela. En teoría iba a acudir a Santiago ya como presidente in pectore, pero el resultado electoral no ha sido el esperado. A pesar de todo, el líder del PP sigue teniendo intención de presentarse a una posible investidura.
Decir que no se tienen apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando.
En el PP no tira la toalla. De hecho, Borja Sémper, el portavoz de campaña, ha reforzado aquí en COPE, en Mediodía, la idea de Feijóo.
Y aunque el Partido Socialista nos diga que no, y aunque Pedro Sánchez nos vaya a decir que no, que es lo que apuntan todos los, ¿no?, todas las pistas, no por eso tenemos que dejar de hacerlo y de pelearlo. Y esta es nuestra posición también de cara a los ciudadanos españoles, porque pueden estar tranquilos de que hay un partido de Estado de referencia que quiere lo mejor para el país, para la nación.
Eso en cuanto al PP. ¿Y qué pasa con el PSOE? Pues que Pedro Sánchez no tiene ninguna prisa. Tuvo mucha para convocar las elecciones el 23 de julio, pero ahora cree que el tiempo juega a su favor. ¿Qué escenario maneja? Bueno, pues según contaba nuestro compañero Ricardo Rodríguez, básicamente que Feijóo no tenga los apoyos suficientes, mientras que él confía en que la democracia le marque el camino y los pactos a seguir. Objetivamente, lo único que necesitaría es que Puigdemont se abstuviera, pero eso tiene un precio. Y eso es lo que se va a negociar. El precio que va a poner Puigdemont. Un prófugo de la justicia que no va a vender barato ese apoyo. Desde el PSOE son muy prudentes cuando hablan de una posible negociación con la gente de Puigdemont y ya lanzan un mensaje muy claro. Escucha a Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid, hoy en Herrera en COPE.
Claro que habrá líneas rojas, las que establece la ley y la Constitución. Y en esto también hemos sido contundentes y con mucha claridad. No se puede plantear nada que la Constitución no contemple. Y es que eso ni se discute. Autodeterminación es que no tiene ninguna posibilidad en términos no solo legales, sino constitucionales. Absolutamente imposible.
Ya has oído. Pone límites a esa posible negociación. Bueno, y a todo esto, no debemos olvidar que la repetición de las elecciones es una posibilidad más que real. Está ahí. Y es que el ganador de los comicios no puede formar gobierno. Y el que podría tener los apoyos necesita que un prófugo de la justicia le dé sus votos a cambio de concederle un referéndum para la independencia de Cataluña. En fin, ¿qué país?
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Miguel Pelayo las noticias de este martes 25 de julio. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, va a retomar las negociaciones con Vox.
Tiene de plazo hasta el próximo 23 de agosto. Y en Murcia, el PP propone a Vox una reunión mañana para llegar a un acuerdo de investidura. El objetivo de los populares es desbloquear la situación actual, que ha impedido por el momento constituir el nuevo gobierno autonómico.
El incendio de Gran Canaria sigue avanzando y ya ha quemado más de 200 hectáreas.
Ha sido desalojado el campamento de Garañón. Aproximadamente 76 chavales, 4 monitores. Además hay que sumar otros 240 vecinos de la localidad de Cuevas Blancas que han tenido que abandonar sus casas por la cercanía con las llamas. Las autoridades valoran elevar el incendio al nivel 2. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de esta linterna de qué es lo que está ocurriendo.
Las altas temperaturas y el viento sigue propagando el fuego en Grecia, Italia y Argelia.
34 personas habrían fallecido en Argelia, mientras que otras 2 han muerto en la isla griega de Eubea, tras estrellarse un hidroavión cuando intentaban extinguir el fuego. En Grecia las llamas han quemado 34.000 hectáreas y han obligado a desalojar a 19.000 personas.
Los solicitantes de asilo en la Unión Europea aumentan un 35% durante el primer cuatrimestre de 2023.
Las peticiones llegaron a las 319.000 entre enero y abril de este año, con una media de 162 solicitudes de protección internacional por cada millón de habitantes. Por países, España fue el segundo país que más demandas de asilo recibió este mes de abril, tan solo superado por Alemania.
Juan Carlos I llegará mañana a Sanjenjo en su primera visita a España desde su marcha.
La previsión es que el rey emérito se quede en casa de su amigo Pedro Campos y que salga a entrenar jueves y viernes para competir en las regatas durante el fin de semana. Será la tercera visita, como dice Miguel, del rey emérito tras su marcha a Emiratos Árabes en agosto de 2020.
Muere un trabajador bajo los escombros al derrumbarse un colegio de Logroño.
El edificio se encontraba en obras para habilitarlo en residencia. Otros 2 obreros se encontraban en el lugar y pudieron ser rescatados con vida. Hasta el momento se desconocen las causas que han provocado el derrumbe.
Muere un hombre tras estrellarse una avioneta en Mérida.
Su cuerpo ha sido hallado en el interior de la aeronave y estaba totalmente calcinado. El accidente se ha producido en las proximidades del envase de Prospetina. Los investigadores trabajan ahora para descubrir las causas del siniestro.
Rescatan a 85 ocupantes de una patera cerca de las costas de Gran Canarias.
El cayuco se encontraba a 15 kilómetros de la isla. Uno de los inmigrantes ha fallecido mientras intentaba cruzar el Atlántico para llegar a costas españolas. Otras 4 personas han tenido que ser trasladadas de urgencia a centros hospitalarios.
Detenido en Ibiza un hombre por intentar llevarse a la fuerza a una niña de 2 años.
Se trata de un hombre de nacionalidad marroquí que intentó llevarse a la pequeña hasta en 2 ocasiones. Un agente fuera de servicio fue el encargado de evitar que huyera con ella. Al detenido se le acusa de tentativa de detención ilegal y también de agresión sexual, resistencia y desobediencia a la autoridad. Y nos queda algo en los deportes, Miguel.
Sí, el comité de competición ha decidido archivar la causa por la presunta agresión del jugador del Real Madrid, Fede Valverde, a Alex Baena. En ciclismo, la Unión Ciclista Internacional ha suspendido de manera provisional a Superman López por supuesto uso y posesión de sustancias de dopantes durante las semanas previas al Giro de Italia de 2022. Y el susto del día lo ha dado Bronny James, hijo de LeBron, que ha sufrido un paro cardíaco mientras se entrenaba en la Universidad de Carolina del Sur y ahora se encuentra estable y fuera de la UCI.
¿Y del español de tu equipo, Miguel, no me cuentas nada?
No, hoy nada.
¿Hoy nada?
No.
Bueno, venga, pues ves contándome. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
Esta tarde cielos despejados sin precipitaciones, aunque habrá chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en Cataluña y al final de la tarde en Alicante y sur de Valencia. También se esperan intervalos de tiempo fuerte en el litoral catalán. Mañana se esperan nubes y algunas precipitaciones débiles en Galicia, el Cantábrico, Levante y Baleares. Las temperaturas máximas bajarán en el área mediterránea y suben en el resto de la península y Canarias. Las más altas las veremos en el Valle del Guadalquivir por encima de los 36 grados.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Y aún nos queda un asunto más. Hoy, 25 de julio, Santiago de Compostela está viviendo su jornada más importante con la festividad del Día de Santiago Apóstol, patrón de España, por cierto. La ciudad sigue recibiendo la llegada de miles de peregrinos y turistas que están disfrutando de todos los actos organizados para un día como hoy. Patricia Iglesias.
En el Día Grande de Galicia, Santiago es un auténtico cóctel de sonidos con epicentro en la Plaza del Obradoiro, que tanto se viste formal para recibir al delegado regio en la ofrenda al apóstol. Como en cuanto termina el protocolo, se llena con el bullicio de los peregrinos. Más de 2.000 caminantes llegaron ayer y hoy a mediodía se habían entregado ya casi 1.100 compostelas en la oficina del peregrino. Detrás de cada credencial, una historia de vida con su propio acento, además.
Con mi marido, con el cual quest'anno festeggiamo 25 anni di vita insieme. È il nostro regalo. Consiglio a tutti di fare questa esperienza.
Para repetir, ya estoy pensando en el año que viene, el siguiente. Lo que más cuenta me ha dado quizás ha sido el que pase por la calle y vea muchísima gente y ni siquiera los saluda y aquí no hay nadie que pase, que no le diga buen camino. Te das cuenta que puedes vivir sin muchísimas cosas.
Foto con el signo de la victoria frente a la catedral y luego cola con resignación para entrar a dar el abrazo al santo. Menos mal que el tiempo acompaña.
Mira, como venimos de Almería, lo que nos ha llamado la atención es el fresquito y también la comida, la gastronomía de Galicia y todo.
Y con permiso del Obradoiro, el otro lugar de referencia estos días es la Alameda, donde están las atracciones. Hay horarios sin ruido, pero la verdad es que la fiesta normalmente suena así.
Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Y vamos a empezar con un testigo del desprendimiento de una fachada en un edificio de Logroño, Manu Pérez.
Tras el derrumbe ha fallecido uno de los trabajadores que se encontraban en la zona. Otras dos personas han podido ser rescatadas y ya han sido hospitalizadas.
Estaba en la peluquería y han dicho, ahí va el explotado. Y ahora mismo subo. He oído a los camiones pasar, a la policía, toda la historia, pero que no sabía nada.
José Enrique de Besa, experto en pensiones.
Este mes de julio se han pagado en pensiones más de 12.000 millones de euros. Y de Besa explica que ahora mismo, en solo un año, se están pagando en seguridad social 40.000 millones más que hace 5 años.
Tiene difícil solución porque estamos en un sistema de reparto que no ha generado reservas durante los años buenos. Ya antes de empezar la jubilación del baby boom ya estamos con un déficit importante y esto no va a hacer más que aumentar. Por lo tanto, la solución no es fácil. Dentro de la seguridad social parece que va a ser muy difícil que podamos conseguir el equilibrio. Entonces vamos a tener que pagarlo con
Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia.
Los incendios de Rodas, Corfú y Eubea en Grecia siguen sin ser controlados. Más de 19.000 personas han sido evacuadas, mientras cientos de bomberos siguen combatiendo el fuego, que por el momento ya ha calcinado más de 14.000 hectáreas.
Actualmente nuestra única guerra es contra el fuego.
Leticia Ruiz, ella es la directora de las colecciones reales del Patrimonio Nacional.
En La Linterna tuvimos la suerte de recorrer con ella la galería de las colecciones reales del Palacio Real, que hace unos minutos ha sido inaugurada por los reyes.
En este edificio tan rabiosamente moderno tenemos también los restos arqueológicos más antiguos de Madrid, que es la muralla árabe. A partir de esta muralla nace Madrid. Este es el origen de Madrid.
Recorrido que tuvieron la suerte de hacer Ángel Expósito y Paloma Serrano. Y el resultado fue un reportaje estupendo. Y el sonido musical, Fleetwood Mac. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I speak a little louder, I'll even shout. You know that I'm proud and I can't. ¿Sabes qué pasa, Manu? Que yo sé que tienes que leer algo y me tienes que contar lo que pasa con la canción, pero es que la canción es muy buena.
La canción es muy buena.
Mira, vamos a escucharla otro poquito.
Lo que te vengo a contar, Rubén, es que la banda británica ha anunciado un espectáculo llamado Rumours Live, que revivirá el concierto en The Forum en Los Ángeles hace más de 55 años. Con su canción Everywhere, que la escuchamos, logró la primera posición en las listas musicales de Estados Unidos, lo que hizo que, unas semanas después del lanzamiento del single, comenzaran una gira mundial.
Gracias,
Manu. A ti, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay un dicho en el Antiguo Egipto que dice que cuanto más grande es la pirámide de un faraón, menos sabemos de él. Y razón no le falta, porque a pesar de todo lo que se ha descubierto de esta civilización, aún nos queda muchísimo por conocer. De hecho, después de casi 5.000 años, un grupo de arqueólogos ha encontrado las joyas de Tetferés I, la madre de uno de los faraones más importantes de la historia. Hipólito Sánchez es profesor de Historia de la Universidad San Pablo CEU.
La madre del famoso Keops, es decir, el constructor de la Gran Pirámide. Es decir, una esposa real y madre real. El conocimiento que tenemos de esta buena señora son sus títulos, más o menos, cuándo vivió, pero tampoco sabemos mucho más, como es lo normal en esta época.
Bueno, lo poco que sabe de ella es que vivió alrededor de la época de los 2600 años antes de Cristo. Era hija del faraón Yuni, quinto y último de la tercera dinastía. Se casó con un medio hermano suyo llamado Snefru, para continuar así con la línea real, y murió probablemente a principios o mediados del reinado de su hijo Keops. George Andrew Risner, un arqueólogo estadounidense, descubrió su tumba en los años 20. Y curiosamente fue la única tumba que no se saqueó del reino antiguo.
Entre la pirámide de Keops y una de las pirámides satélite, en un pozo de 25 metros, tapado por un empedrado. Abajo del pozo de 25 metros hay una cámara, y allí, un poco en desorden, encontraron todos los objetos de esta reina. De hecho, se han podido reconstruir dos sillas, una cama, hay algunos objetos riquísimos como tazas de oro, cuchillos, y por cierto, esta reina se fue al más allá con su maquillaje y sus perfumes.
Lo curioso de esta reina egipcia no es ella en sí, no es su vida, sino todas esas joyas que encontraron y que han tardado un año en sacar de la pirámide.
En esta tumba había una caja con 10 brazaletes hechos de diversas piedras preciosas, plata y diversos metales. La cuestión es que es uno de estos brazaletes el que ha analizado en la Universidad de Sydney para encontrar que la plata muy probablemente venía de Grecia, de las Islas Cícladas.
Este descubrimiento es importante porque revela nueva información sobre las redes comerciales que vincularon Egipto y Grecia. Es decir, los elementos que componían estos brazaletes han servido para establecer algunas conexiones perdidas entre los dos países del Mediterráneo.
Con la costa sirio-palestina, es decir, con los que más adelante serán los fenicios, que era sobre todo con los que comerciaban más los egipcios. Aparte, en tumbas en la ciudad de Biblos, en la costa sirio-palestina, ha aparecido plata bastante similar. Entonces, muy probablemente por medio de esa zona es por donde les llegará a los egipcios la plata.
Fíjate qué descubrimiento, ¿eh? Un descubrimiento que además sirve para conocer más sobre las relaciones comerciales de civilizaciones tan antiguas. El antiguo Egipto sigue siendo un completo misterio. Continuamente van apareciendo estatuillas, sarcófagos y otras maravillas que nos ayudan a componer un poco más la historia. Y es que han pasado más de 3.000 años y todavía nos seguimos sorprendiendo. Fighter come in. Nos damos un paseo por las redes sociales. 25 de julio, Día de Santiago, festivo en varias comunidades. Iranzu García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues en varias comunidades están hoy de fiesta. En el País Vasco, Navarra, Castilla y León.
¿En tu pueblo, no?
En mi pueblo también, sí, sí, ahí lo están celebrando, no trabaja nadie. Y bueno, también en Galicia, ¿no? Pues en Santiago. El año pasado rompieron todos los récords, 400.000 peregrinos. Y mira, Eduardo es uno de nuestros oyentes. Él se ha animado a hacer el camino, pero cuando lo hizo fue en bicicleta. Y ojo, Rubén, porque para ir en bicicleta hay que estar bastante en forma.
Sí, 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 sí.
Aquí, así que este oyente tiene su mérito. Nos ha dejado el mensaje en el 600-544-555.
El camino de Santiago lo hice en bicicleta tándem con el grupo de la 11 desde León a Santiago en 7 días. 6 días y el día de descanso.
Bueno, muy bien.
Sí, sí, ya ves. A Javier, otro de nuestros oyentes, dice que él no lo ha hecho, pero y él encantaría y es uno de sus sueños. A ver si lo consigue.
Soy de León y no he tenido el honor o el placer o la oportunidad de hacerlo hasta el día de hoy. Pero me gustaría hacer algún tramo al menos, y al menos desde Sahagún de Campos, provincia de León.
Pues hoy 25 de julio, Día de Santiago, patrón de España. A eso de las 9 de la noche, es decir, en más o menos media hora, vamos a contarte historias del Camino de Santiago. Vamos a descubrir a gente que lo ha hecho muchas veces, gente que lo está haciendo, vamos a hablar con los que vives del camino. Va a ser más o menos a las 9 de la noche. Y mientras tanto, pues esperamos tus mensajes, Iranzu.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Y nada, en un ratito va a llegar Charlie Sáez con los deportes. Charlie, ¿qué me vas a contar?
Pues tribunales deportivos por delante, con Valverde, el caso Osasuna, por supuesto, la última hora del caso Kylian Mbappé, y también cómo está España. Rubén, te recuerdo, mañana partido segundo del Mundial ante Zambia a las 9:30 a.m.
Oye, no pinta mal eso, ¿no?
Tiene buena pinta.
Vamos a llegar lejos.
A los cruces seguro, evidentemente, y ahí es donde nos jugamos ya las habichuelas, como el que dice, a ver si tenemos suerte, porque equipo y jugadoras tenemos para hacer un buen Mundial.
Gracias, Charlie.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. No solo se trata de saber lo que pasa.
Que en muchos pueblos se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues han estado cerradas a cal y canto. La población en verano aumenta y, sin embargo, ¿qué pasa con la atención sanitaria?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En muchísimos pueblos de los que llamamos la España vaciada, los médicos rurales se van de vacaciones y la única opción que les queda a los vecinos es desplazarse varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Que en muchos pueblos se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues han estado cerradas a cal y canto. La población en verano aumenta y sin embargo, ¿qué pasa con la atención sanitaria?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En muchísimos pueblos de los que llamamos la España vaciada, los médicos rurales se van de vacaciones y la única opción que les queda a los vecinos es desplazarse varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.